condicionalidades al programa económico que se está implementando. No tenga ninguna duda, señores y señoras, diputados y diputadas, que todo este equipo de gobierno defenderá de forma plena a los intereses del pueblo argentino.
Tras la exposición, el interbloque de Juntos por el Cambio realizó una conferencia de prensa.
Allí Mario Negri se mostró insatisfecho con lo planteado por Martín Guzmán.
Nosotros dijimos que tenía gusto a poco, hubiésemos querido escuchar un programa, Senderos con más profundidad, vino a hablar del tema de la deuda, habló de austeridad fiscal como inconveniente para salir del problema de la deuda y acabamos de votar una ley que fue un impuestazo muy grande. También hubiésemos querido escuchar que nos diga cuándo envía el presupuesto.
Por su parte, Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos, expresó su postura.
Lo primero que tenemos que decir es que el ministro no respondió a alguna de las preguntas que hicimos relativo a cuál va a ser el rol del Fondo Monetario Internacional en este proceso de renegociación de deuda, con lo cual no tenemos precisiones. El ministro debería plantear al Congreso cuáles son los fundamentos que él encuentra por lo cual la deuda argentina es insostenible.
Paralelamente hubo diferentes marchas en rechazo a la llegada del FMI a la Argentina.
Se manifestaron frente al Congreso en Plaza de Mayo y en la zona del Obelisco realizaron una olla popular.
Juan Carlos Schmidt, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, cuestionó la legitimidad de la deuda.
El Fondo Monetario Internacional puede cambiar su funcionario, pero su naturaleza sigue intacta a lo largo de los años. Por lo menos en América Latina sabemos que es un instrumento de dominación. El país tiene una larga y lamentable historia. Entonces, cuando se dice acá, bueno, paguemos lo que corresponde, la estafa no.
También hubo cortes en la ruta en Salta en protesta por el pago de la deuda con el FMI.
Así lo describió Marcelo Abraham de FM Tártaro en diálogo con el informativo de las 7:50.
Estos cortes se produjeron en Tartagal, en Cuña Muerta, en Moscón, en Tres Cruces, en Salvador Massa, en el puente de Guacarenda. Y obviamente algunos plantearon un fuerte apoyo al gobierno nacional y Alberto Fernández por estas negociaciones.
El presidente recibió a Hugo Moyano en la Casa Rosada.
Alberto Fernández y el líder del sindicato de camioneros mantuvieron allí un encuentro fuera de agenda.
Por otra parte, el mandatario podría reunirse con Jair Bolsonaro.
Así lo planteó el jefe de Estado brasileño en medio del encuentro que mantuvo con el canciller Felipe Solá.
Podría concretarse el 1 de marzo en Montevideo en la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay.
Hoy se concretará la audiencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Será en Villa Gesell, sin la presencia de medios ni de público.
El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dio detalles del encuentro.
Es una audiencia que ha solicitado la defensa y el particular unificado. Es una audiencia que se celebra luego del pedido de prisión preventiva que ya hizo la Fiscalía y en el cual se puede llegar a tratar algunas cuestiones como eventuales morigeraciones, calculo que la defensa va a solicitar. Y bueno, el juez todavía tiene el plazo de 5 días. Van a estar los imputados, va a estar el particular unificado, la defensa y obviamente la Fiscalía y el juez. Cada uno tiene un espacio, el código habla de 15 minutos.
Uno de los abogados de la familia Báez Sosa, Fabián Améndola, también se refirió a la audiencia.
La hemos pedido nosotros porque en relación a la petición que hizo la Fiscalía hay algunas divergencias que nos separan de la forma en que lo encaró la fiscal. Así que lo que queríamos desde un primer momento es que los imputados sepan cuál es la posición del particular damnificado.
Por su parte, la defensa de Pablo Ventura también demandará al Estado.
Su abogado sostiene que su cliente debió ser citado en calidad de testigo y que hubo negligencia.
Además, podrían pedir un resarcimiento por daños y perjuicios a los rugbyers acusados.
Marcelo Balcedo acusó a Barrabravas de Gimnasia y a la conducción actual del gremio de destrozar el SOEME.
Así lo afirmó en diálogo con el informativo de las 7:50 el ex titular de la entidad.
Nunca fueron del sindicato, por eso no les interesa. Si mis compañeros, como decidieron en la asamblea ir y hacerse presente en el sindicato, no tomar el sindicato, entra su sindicato, vamos a entender, son dirigentes nacionales, estamos hablando del Consejo Directivo Nacional y compañeros, y le mandaron una horda de 100 tipos con palos y armas, y destrozaron el sindicato y se robaron todo.
El kit diseñado por los científicos del CONICET puede detectar el coronavirus en solo una hora.
Por las 7:50, una de las investigadoras que creó este implemento, Lucía Curti, explicó cómo se originó.
Nuestro primer prototipo y el más avanzado fue con dengue. Detalle no menor que nosotros en Argentina le tendríamos que tener más miedo al dengue que al coronavirus. Y bueno, hace un año que venimos trabajando fuerte y bueno, desde ahí es que logramos hacer este desarrollo. Así que hace un año que venimos trabajando en esto y cambiarlo, por ejemplo, de dengue a coronavirus fue cuestión de una semana.
Por otra parte, el crucero Diamond Princess sigue varado en el puerto de Yokohama.
Yolanda, una de las pasajeras a bordo, contó cómo es la situación actual.
Estamos bien, muy atendidos por parte de Princess, nos tienen muy, muy consentidos, dentro del equipo nos dan las informaciones, nos han brindado también ayuda psicológica, que llamamos a un número para la gente que necesite algún tipo de ayuda por cualquier tipo de estrés.
Panorama. Hoy comienzan las indagatorias por el encubrimiento de la muerte de Débora Pérez Volpi.
El director médico del Sanatorio La Trinidad de Palermo, Roberto Martingano, deberá declarar en el marco de esa investigación.
De afuera.
Joaquín Sabina se accidentó en medio de un recital en Madrid.
El cantante de 71 años se cayó del escenario de 1.5 metros de altura y sufrió un fuerte golpe en su hombro.
Los alumnos no podrán usar sus celulares en las escuelas de la capital española.
Explicó que la prohibición regirá tanto en las aulas como en los recreos.
Pelota.
Copa Libertadores.
Cerro Porteño le ganó a Universitario de Paraguay por 1-0, mientras que Palestino goleó a Cerro Largo por 5-1.
Atlético Tucumán venció por 2-0 a The Strongest y el Corinthians se impuso por 2-1 a Guaraní.
La Copa Sudamericana goleó Lanús.
Fue por 3-0 a Universidad Católica de Ecuador.
Por este mismo certamen, Independiente enfrentará hoy a partir de las 21:45 a Fortaleza.
Se espera un jueves con buenas condiciones climáticas en Buenos Aires, con una mínima estimada en 21 grados y una máxima de 31.
En estos momentos, sobre la ciudad, el cielo permanece despejado. Humedad 72%, temperatura 24 grados 9 décimas.
Federico Martín.
Alejandra Arce.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. El de hoy es un programa sin público. Están presentes, sin embargo, Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches, Gillespie. Bien, vamos a dar algunas noticias acerca del crecimiento de nuestra carrera.
Muy bien, el jueves dará un estirón en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, y el viernes otro estirón haciendo lo mismo.
Sí, es lo que se llama, estamos carreteando, pero atención que se vienen ya fechas, ¿eh?
Sí, estas también son fechas, sí,
bueno. Giras, se vienen giras.
Bien.
El día 7 de marzo estaremos en Avellaneda.
Sí. El día 7 de marzo estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, señor. Y luego estaremos en Mendoza y en San Rafael. Mejor dicho, en San Rafael primero.
Pero en otra fecha, después. No el mismo día.
No, otros días.
Ni siquiera el día siguiente.
Los días 20 y 21 de marzo.
Bueno.
San Rafael y Mendoza. Y toda esta información detallada y con lujos de detalles, valga la redundancia, está en el Facebook de La Venganza, ¿no?
Sí, puede entrar ahí. La Venganza Radio barra.
No, barra, no. Arroba La Venganza Radio. Y ya está, ahí lo va a encontrar.
Bien, atención La Plata, porque nuestra amiga Laura González, junto con Andrés Rotmistrovsky, va a hacer un show en La Plata, en Preta.
Uh-huh.
O Preta se llama el show. Pero en todo caso, ¿esto dónde queda?
¿Dónde queda, claro?
En la calle 59, entre 8 y 9.
Bueno.
Esto es Preta y es Laura González, gran cantante argentina. ¿Esto cuándo es?
¿Cuándo?
Viernes 14 de febrero.
Ahora, el viernes.
Este viernes. Ahora nomás, este
claro,
viernes.
Claro.
Si usted, por casualidad, vive en La Plata y no quiere venir a ver La Venganza Será Terrible a Buenos Aires, pues vea allí en la calle 59, número 685, entre 8 y 9,
claro.
El show de Laura González con Andrés Rotmistrovsky en Preta.
Muy bien.
Adelante, amigos.
Muy buen plan.
Esa es toda la información que tenemos.
Es una cervecería. Ah. La entrada es gratis, además.
Qué bien.
Entrada gratis.
¿Le van a dar bolilla a los cantantes? Porque veo que a los músicos, si está, la gente está tomando cerveza,
bueno,
no le da
tampoco
bolilla.
Tiene que ser un respeto sepulcral.
Cuidado, porque Laura González suele apostrofar a aquellos que beben cerveza y no atienden al desarrollo de las músicas.
Claro.
Y le dice, Eaud, que está en aquella mesa, ¿qué piensa? Que yo estoy cantando para que usted haga ruido.
Comiendo maní.
Formule brindis. Sí.
Todos los cerveceros hacen mucho ruido.
Llame a los mozos, a voz en cuello.
Sí, no.
No, señor.
No. Es todo muy ruidoso, pero bueno, hay gente
una cervecería ruidosa de por sí.
Y claro. Sí. Además veo que no ponen ahora mesas, hay como barras. La mesa de la cervecería más alta.
Y no se sabe dónde empieza lo privado y dónde empieza lo público.
¿Por qué?
Porque uno está sentado con todo el mundo,
con todo alrededor.
Sí, con nadie.
Sí. Con las lamparitas colgando, vio que es el rasgo distintivo.
Sí. Y una cierta suciedad. Conviene que la cerveza se vuelque.
Sí, que chorre.
Yo he asistido en Oviedo a unos lugares donde vendían sidra, lo que ellos llaman sidra, que no se parece ni por casualidad a la sidra, y era muy bien visto que la sidra se volcara,
claro, porque es tirada,
que cayera en el
porque
suelo,
es artesanal, señor,
claro,
es la tirada.
Entonces todo eso producía una especie de barrito junto con los maneses.
Sí.
Que era muy, muy folclórico.
Es todo lo artesanal.
Y el aroma clásico.
Claro, te da el aroma clásico de la sidra asturiana mezclada con los maníes.
Sí, señor. Bueno, lo mismo con la cerveza. Así exactamente es. Igual.
Les recomiendo la a los que les gusta IPA.
¿Qué es eso?
Un tipo de cerveza. Muy
¿cómo la podría caracterizar?
Hay muchos tipos de cerveza ahora que antes no había. Antes sí. Había negra y blanca.
Bueno.
Y
rubia.
Y rubia.
Ahora está sí. La APA y la IPA.
Sí, pero además está la de las rojas, ahí de todos
bueno,
los
hay de rojas, cada sí. Uno de los rubros, roja, blanca, claro, negra, claro. Colorada.
Hay 60 tipos distintos de cerveza. Hay degustaciones de cerveza.
Hay degustación.
De las que no se puede sino salir ebrio.
Porque también están las cervezas de autor.
Sí. De autor anónimo.
Sí. Que, por ejemplo...
con mezcla de frutas, algunas.
Mezcla de frutas, algún resabio a limonado.
Sí.
¿A que le gustan a Rolón?
Sí.
Estoy seguro de que le gustan a Rolón.
¿Cuál, la que tiene un poquito de limón?
No, cualquiera, no importa lo que tenga.
Con algo de jengibre y...
Así tiene la garganta, ¿eh?
A mí tráigame, por favor, sí. Cerveza de jengibre...
No, pero no es jengibre, no es. Con es un helado.
Con lupinas. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos?
Hasta ahora eso es que le dijimos. Después vamos bueno. A salir de a poco.
Bueno.
Pero que se vayan preparando en donde, en Bernal, por ejemplo.
En Uruguay.
En Montevideo.
Montevideo.
Y así.
Con respecto a la vivencia suya, Barton.
Sí.
Que hoy vamos a glosar. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, hoy fuimos a andar en bote en Palermo con las autoridades de la radio.
Ah, muy lindo día hoy, la muy verdad, lindo día, para disfrutar.
Un momento grato.
En familia, ¿no?
Con los directivos.
Ah, bueno, bueno.
Que son como, para ustedes son como
es
una
como
familia.
Sí, es grato.
Está tan chupamedias últimamente, sí. Que prácticamente es uno más de la familia.
Es muy grato los momentos que pasó con ellos. Y bueno, me dijeron que ahora, como viene el día de San Valentín,
sí. Ah.
El día de los enamorados.
No me digas, ¿cómo es eso?
Es, hay que regalarle una flor
sí.
Sí.
O un dulce
a su enamorada, a la mujer.
A la mujer.
¿Y cómo sabes?
Y un libro al hombre.
Si
¿no?
Ella considera que es tu enamorada, porque a veces uno mantiene relaciones ambiguas.
Bueno, pero
eso es lo difícil.
En la medida que usted entrega la flor, quiere decir que es la destinataria.
Quiere decir que usted está enamorado, bueno, claro, pero ella por ahí no.
Bueno, pero...
Y ese no es el día. No es el día del enamorado de alguien que no lo ama. No,
sí.
Es,
no.
Es el día de dos que se han puesto de acuerdo, no están enamorados el uno del otro.
No, lo peor es que es el día que usted se entera. Que ella no está
la,
enamorada.
No, o por ahí ella se entera de que usted anda diciendo por ahí que está enamorado. Y entonces lo llaman por teléfono y dicen, ¿a qué estamos jugando? Yo ando con otro, o estoy por andar con otro, y este tipo se va a enterar y me va a armar un lío.
Y bueno, sí, si usted tiene dos o más de un enamorado o enamorade, tiene esos problemas que usted dice.
Bueno, entonces, cuidado con el día de San Valentín.
No, no,
bueno.
Pero la radio va a ser una jornada
especial. Sí, sí, sí.
Una jornada especial.
Me imagino.
Por el día de los enamorados.
Yo me iría.
No, va a estar, bueno, hay sorpresas, no puedo dar todos los detalles.
Bueno, está muy bien.
Pero le digo un nombre solamente, Claudio Villarruel.
Ah, oh, wow, qué bien.
Seguramente algo va a decir.
No algo. Voy a decir
un
más.
Un programa especial.
No puedo dar más información.
Acá hay un informe de la Asociación Argentina de Seguidores de San Valentín.
Sí.
Que consiste en la enumeración de 100 maneras de ser romántico sin caer en el comunismo.
¿En el comunismo?
No,
comunismo.
Ah, no, en el consumismo.
Bueno, lea bien el informe.
Bueno, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, creeríamos que no.
Y dice ser romántico, habla del amor romántico.
Qué bien, porque últimamente se está confundiendo los sentimientos con los objetos materiales. Y el consumo.
Qué desagradable es eso,
claro.
¿No es cierto?
Uno va
para, especialmente para aquellos que solo estamos interesados en los objetos materiales.
No, no. Uno va y compra un objeto y lo regala. ¿Eso es amor o es comprar algo y regalarlo?
Bueno, puede regalar con amor también.
Claro. El otro día escuché unas diatribas contra el amor romántico, justificadas por otra parte, en uno de los programas de esta radio,
ajá,
donde unas chicas hablaban cada una a su turno acerca del amor romántico y los daños que causaba.
Uh-huh.
Por ejemplo, reacciones posesivas de un señor con respecto a una dama. Eso está bien, pero no tiene mucho que ver con el romanticismo.
Ah.
Eso, yo cuando oigo la palabra romántico imagino...
los artistas románticos.
Concepto artístico.
Claro, claro, claro.
A Gustavo Adolfo Bécquer.
No, bueno. pero que no contribuyó a eso.
A un tipo que está, que agarre y acosa a la vecina. No me parece. Pero del mismo modo se llama romántica a la música... Que cantan unos tipos con camisas con frutas.
Sí, claro, es cierto.
Los románticos. ¿Qué es eso?
Y a los gestos de regalar flores.
Y a los gestos, sí, eso, ese arsenal burgués de obsequios también se llama romanticismo en las pizzerías.
Sí.
Así que, bueno, no tengo ningún...
Bueno, pero ¿cuánto mejor es regalar algo artesanal o algo hecho por las propias manos que ir y comprar...
¿Y qué va a hacer con sus propias manos?
Bueno, ahí por eso está
regalar.
No, pero por eso está el informe. Son cosas
que... Cosas que usted puede hacer con sus propias manos.
No, bueno, no lo sé. Sí para
bueno,
no
pero acá
consumir.
Hay 50 maneras de ser romántico. En el sentido que usted quiera.
Sí.
Bueno, no quiero participar de la lista.
De San Valentín, es por San Valentín. Bien. Es por San Valentín.
Primero, seguro que es todo horrible.
A ver, arranquemos.
Primero, deja notitas de amor en todas partes.
Buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
En todas partes. No sea el vivo. Por ejemplo, no, interpretando que un tipo imprime 500 notitas de amor y las arroja en el avión en vuelo.
No, se compra un blog.
Esto, si un hombre hace esto, no es normal.
¿Por qué?
Porque dejando solamente una nota es suficiente. No tiene que empapelar toda la casa demostrando que es el dueño de la casa.
Es el dueño, José. Es un gesto amoroso.
La tipa está recorriendo la casa, claro. Cada rato encuentra
un papel.
Papel y te amo.
Te amo.
Sí.
Abre la
casa. Eso es lo lindo, eso es lo bello.
Es horrible, señor.
Usted cómprale.
Un novio así se espantó.
Ese tipo es un controlador.
Se ve que usted es un paternalista y no ha sufrido nunca un novio de esta naturaleza.
Mire,
los peores, sí.
A mí mi novia me lo agradece y yo me compro todas las semanas un blog de esos que tiene un pedazo autoadhesivo en la parte de arriba.
Sí, sí.
Y de todos los colores.
Amarillos, esos.
Viene de todos los colores.
Bueno.
Yo compro de todos los colores.
Bueno, hay amarillos.
Bueno, yo compro de todos
los colores.
Bueno, ¿qué sucede?
Y entonces le pongo, adivinar quién soy.
Claro. No me gusta el estilo.
Nota.
No me gusta el estilo, porque de ahí al psicópata... Asesino, hay un paso.
Hay un paso. Adivina quién soy, es lo anteúltimo que dice un psicópata asesino al hacerse presente en la casa donde una niñera está cuidando al hijo de unos potentados americanos que han salido para ir al cine.
No. Después...
De ahí a llamar por teléfono y jadear, hay un paso.
Sí.
Adivina quién soy.
No, después viene otra nota que dice... ¿Seré alguien que te ama?
No me gusta, es un psicópata.
Y así, un corazón. Y otra nota.
¿Cuándo viene la anagnoris?
Claro.
Bueno, y hasta que ella llega, como yo sé que ella se hace huevos revueltos a la mañana,
ajá.
Le pongo...
Usted cree saber muchas cosas.
Claro.
Va en la serie de notas hasta la heladera y en los huevos le pongo... Entre los huevos.
Sí, ¿le escribe en los huevos?
Le escribo, le pongo otra nota.
Ah, ¿qué dice?
Soy yo, mi amor, Marco.
Aquí estoy.
Claro. Entonces se va a... Ella ya sabe quién va a ser, si no.
¿Y cómo quién va a ser, si no?
No me gusta el estilo.
Algún otro.
No me gusta el estilo.
Bueno, y segundo. Ya el primero no me gustó.
No me gustó a mí tampoco.
Segundo es peor todavía.
A ver.
Dice, recoge flores silvestres en el camino a casa.
Sí, de los cardos, ¿de dónde lo va a sacar silvestre?
Que usted junta flores nada más que así, sin comunicar esto a nadie.
No, y después va y se las entrega.
Ah, y después llevásela.
Claro.
Bueno, pero si eso no entiende, si no.
A mí no me gustan las flores, también me parece una forma de acoso.
Pero a todos le parece un acoso, no se puede hacer nada.
Quiere. Si todo es un acoso.
No, pero es un regalo, no es un acoso.
¿Puedo decir algo?
Para no caer en el consumismo, dijimos que es todo esto, ¿verdad?
Y
hasta puede ser una...
Consumismo.
Puede ser una crueldad con las plantas. Que ellas no dijeron, arrancame un hijo para llevárselo a otra.
No es un hijo, una flor no es un hijo de la planta, señor.
Bueno.
Claro.
No es un hijo.
La planta aquí...
Y una crueldad también con los animales.
Claro. ¿Por qué con los animales?
Porque yo soy del Guasón, ¿vio? El actor ese.
Sí, sí.
Que le dieron el coche que empezó a decir...
El Oscar.
A favor de los animales.
Bueno, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto?
Bueno, todo tiene que ver con todo.
Ahora, cuidado, el inconveniente es si ella es alérgica a algunas flores.
¿A los animales?
No, algunas flores, vio que son malogénicas.
Sí, sí.
O tienen bichos colorados, porque usted la sacó silvestre.
Sí, las pequeñas florcitas que llamamos margaritas.
Claro.
Son, en el medio tienen bicho colorado.
Viven ahí.
Es así que hoy su segundo nombre es bicho colorado.
Sí. Bueno, claro, y si usted arranca pétalos con me quiere, no me quiere, me quiere no,
mucho. O los pone arriba de la mesa y los bichos colorados entran a salir de ahí.
Y bueno, ahí tiene un problema.
Bien, pero no importa. Tercer consejo para ser romántico.
Muy bien.
Escribe un poema.
Ajá. Bueno, está bien.
No está nada mal.
¿Usted sabe escribir poemas? ¿Sabe escribir poemas?
¿Que hay que saber escribir?
Y un poco sí.
Tiene los últimos que he leído... Eran poemas que casi se escribían solos.
No, no.
Si una persona tomaba un lápiz y escribía lo primero
que se le ocurrió. No, tiene que mantener las normas de rima. Yo sé escribir con rimas impares, por supuesto.
Bueno, por ejemplo, ¿su novia cómo se llama?
Susana.
Susana. Busque cosas terminadas en ana.
Claro, banana.
Banana.
Banana, muy bien.
O
Roldana. Sí. Pero, ¿qué puede decir uno de una roldana?
Puede decir algo vinculado a Susana. Eleva el corazón, después símbolos del amor. Digo un símbolo del amor.
El corazón.
Símbolo, corazón. Entonces, oh Susana.
No arranque con eso.
No,
arranca
Susana,
con,
no.
En este día especial.
Ah, pero entonces es que pero algo que llame con alguien.
Me acuerdo de Susana.
Qué hermoso comienzo.
Es una frutera entera, solo falta una banana.
Claro.
Retírese.
Bueno, bueno. Está muy bien.
Cuarto consejo.
Y ahí voy, dice.
Prepara una cena romántica en tu casa.
Sí. Pero no...
¿Cómo es una cena romántica?
Es cocinando uno.
También.
Para mí, cocinando uno.
Una cena donde hay una íntima relación entre el cocinero y la comida.
Sí.
Que sería una cena romántica.
Claro, sí.
En cambio, en una cena clásica...
Cocina de autor, sí.
La comida... Claro, la cocina de autor es romántica.
Sí.
Hay un vínculo entre el autor y su obra.
Sí, señor.
En el clasicismo, no.
No.
Claro.
Es la receta que la lee en un libro.
Claro.
O pidió delivery.
De doña Petrona C. de Gandulfo.
Sí. No, aquí para que sea romántica en el sentido que le estamos dando de erróneo, usted, por ejemplo, le dice... Cociné para vos,
sí.
Y no abrí ni una lata, no abrí ni un paquete manoseado por la industria.
Claro, no hay consumismo acá.
Nada. Compré cebolla de verdeo, berenjena.
Y le puedo dar un dato.
No te detengas, no te detengas.
Algo que le puede dar sensualidad, mariscos.
Pero, sí, marisco, pero si le cae mal el marisco,
cuidado, no puede nada. Después se agarra, la tipa se agarra alguna podredumbre.
Claro, María Roja vio que viene toda podrida.
Bueno, pero digo...
Y se acuerda de usted y asocia, se lo digo como sí, psicólogo.
Sí. ¿Usted es psicólogo?
No, soy soberbio. Ah. Asocia los granos que le salieron... Todo el brote.
¿Y cómo no lo vas a usar?
Con el
los mariscos, bueno,
con el novio.
Sí, señor.
Pero digo, los mariscos dan una cosa
de eso. Cuidado, suele pasar que después le da alergia al mismo novio.
Sí.
El novio, al verlo, se brota.
Y ya le queda para siempre.
Ya le queda para siempre.
Ese brote.
Se olvida incluso de los mariscos.
Claro, y además que son de feos de aspecto.
Bueno, pero hay una sensualidad.
¿Cuál es la sensualidad de ver hecho?
Bueno,
no lo sé. No.
Claro.
Dale un masaje de cuerpo completo.
Sí.
¿Cómo sería de cuerpo incompleto?
Y en algunas personas.
Solo los pies,
claro,
los hombros.
La espalda. Acá no, completo.
Acá de cuerpo completo. Usted llega, le dice, date vuelta que te voy a dar un masaje de cuerpo completo.
No, señor. Le dice, preparé para ti un masaje y ahí le pone... Siempre el masaje viene con un gentilicio. Tailandés, sueco,
claro.
Indonesio.
Santiagueño.
Bueno, no sé cómo es eso.
O sea, se utilizan aceites esenciales con aromas para que...
Sí,
claro,
lo puede hacer usted mismo.
Se moja las manos en aceite y después va haciendo
el masaje.
Le va a poner... No,
o le pone arriba del cuerpo.
Pone unas gotas...
Sí.
¿Qué, cómo hace? ¿Se moja usted las manos?
No.
¿Le da o le cae primero claro, le mete un chorrito?
Es un chorrito. No,
pero no, yo no, lo desparrama no, por todos no, lados.
Claro.
Usted parece que estuviera hablando de un matambre y no de una. No, son gotas esenciales, nosotros hablamos así los naturalistas.
Sí, son aceites esenciales. Tienen perfume, tienen propiedades.
Exacto.
¿Quién tiene propiedades?
No, señor, el aceite.
Ah. Entonces puede dar con, hay por ejemplo aceites esenciales de palta.
Sí, son exquisitos.
Que puede darle algún aire de vainillín.
Sí.
Y quizás completa y corona.
Sí, lavanda también puede ser.
La sesión con lavanda.
Claro. Y usted tira varias gotas o un chorrito en la espalda y va diseminando el aceite hasta donde llega.
Claro. No, agrega
si cuando... se le acaba el aceite en la mitad.
Bueno, pero tiene que
tratar. Acá dice, lead poesías juntos.
¿Cómo
no,
lead?
Led.
Se dice lead.
No, bueno, pero esto es español.
Ah, leed, claro, con razón lo entendía. Leed poesía juntos.
Que para nosotros sería
eso está bien.
Está muy bien. Recomiendo Pablo Neruda, por ejemplo.
Claro.
Hoy escribí los versos más tristes de esta vida.
Después, eso está bien.
Sí.
Acurrucarse juntos, acurrúquense juntos sí. En un día lluvioso.
Sí, hay que esperar.
Sí, horas y horas y horas.
Hay que, no,
adentro
no.
Me imagino.
Sí.
Claro.
Hay que esperar a que llueva o aprovechar a que esté lloviendo.
Claro, juntos, hace frío afuera, llueve, pone una película, mira la película, bueno, en fin.
No sé si la película...
Porque una película lo saca totalmente del
clima.
Del clima y de la lluvia.
¿Por qué no pone
serie?
¿Por qué no pone el partido? Que juega Banfield.
Para mí es afuera eso.
¿Afuera?
Sí, abajo pone abajo un árbol y se acurruca.
Oh, pero
claro, en una galería.
O caminan juntos bajo la lluvia.
Mm.
Mojarse eso, bajo la lluvia
eso
es una
muy romántico.
Que se supone siempre es aplaudida por las muchedumbres.
Sí. ¿Sabe otra cosa que es muy aplaudido entre los enamorados? Corretear en la playa y jugar. Uno sí. Tirarle agua al otro.
¿No vio las películas sí. O las propagandas sí. Cuando te quieren decir hay que ser romántico, qué sé yo? Hay una tipa que corre por la playa y medio que le tira arenita.
Medio pelean en un punto. Es como una especie de pelea.
Sí,
una
sí.
Coreografía, pero como que claro. Una le tira al otro una cosa, al otro se lo devuelve, corre.
Sí, qué mojás,
sí.
Qué tirás.
Claro, ay.
Bueno, después, enviarle un correo electrónico de amor
sí.
Todos los días. Todos los días.
Me parece que como
no
el
demasiado.
Primer punto, es un poco obsesivo. Hoy, martes también te mando un correo, miércoles también.
Diciéndote todo lo que te amo.
Además usted le
hoy
dice...
Hoy miércoles vuelvo a mandarte un correo electrónico de amor.
No me gusta.
Para decirte todo lo que te amo.
¿Y el jueves?
No.
¿Qué? ¿No, cómo? ¿No le manda más? Bueno, se repite mucho eso.
Dice, ver estrellas fugaces. No lo podés planear.
Y no se puede planear.
Hay que estar un rato...
Claro. ¿Cuánto podés estar a ver si ligás una estrella fugaz?
Pero
¿cuál fue la última estrella fugaz que usted vio?
Yo creo que vi una sola en toda mi vida. Siempre fui corto de vista.
Paciencia. Usted sabe que si usted está 10 minutos, seguro que ve.
Sí.
Sí.
Seguro.
Pero además, seamos sinceros, discúlpeme, entre nosotros, muchachos.
Sí, qué problema hay. Sí, no,
vale. Que lo podemos hablar así.
Ya nos conocemos, sí. Nosotros,
bueno,
qué problema hay.
Frente a la enamorada y dada esta situación,
sí.
Usted dice, mira, la estrella fugaz.
Sí.
¿Y dónde?
Sí,
¿dónde? Ay, ya pasó. Mira. ¿Qué importa?
Claro.
Usted no ve nada.
Dice la tipo, pero... Qué rápido que eso, yo no veo ninguna.
¿Sí?
Mira ya, allá.
¿Dónde?
Ay, ya
no la ve.
Ya pasó. Pero te amo.
Ah.
Y allá.
¿Ya qué?
Otra.
Ah.
No la ve. Bueno.
Mira.
¿Qué?
Ah, no, un avión. Bien. Prepara un álbum con fotos, recuerdos.
Sí.
Por ejemplo, programas de cine.
Está muy de moda ahora eso,
tique de la bascongada.
Hojas de árboles secos.
¿Qué recuerdo es ese?
Que uno agarra en el otoño.
Bueno, pero tiene que tener...
¿Qué tiene que ver eso? Este es una entrada. Claro. Vamos al, al circo Serrazani, que fuimos juntos. ¿Y esa hoja qué?
Se hace una porquería. ¿Por qué no, no hace germinar un poroto? Bueno. ¿Vale? Y se lo regala, señor.
¿Te acordás de este poroto?
Claro. No, usted, esto es muy importante, tener una actitud casi arqueológica durante el noviazgo.
Claro, ir juntando,
en una bolsa,
pero decirlo. Recuerdos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Decirlo. Entonces, amor.
No, decirlo.
Tú has tocado esta hoja.
Objetos, claro.
Claro, objeto. Me la voy a guardar.
No hay que decirlo. Uno lleva una bolsa y todos los objetos que ella va tocando los guarda en la bolsa.
Mechones de pelos.
Bueno, puede ser.
Sin decirle. Y después las sorpresas todos juntos.
Ahora, ¿todos mechones de pelos juntos? No, es uno.
Un mechón de pelo sí, va a estar... No. Por ahí en 20
a
años
la bolsa.
Le presentan colchón.
Sí, pequeños objetos.
Ah, pero eso puede ser muy emocionante para otra persona, sí. Porque encuentra detalles.
Pero hay que estar seguro de que son pertinentes, porque sí. Si son recuerdos. Esta película, dice la mena, no la vi yo. Pero como si fuimos juntos, que usted le agarra la
claro,
verdad.
Claro, claro.
Si no se habrá equivocado de...
No, no. No, usted, por ejemplo, guarda el ticket una vez que fue a la aerosilla en Bariloche.
Sí.
Entonces dice, mira, Cerro Otto.
Ay, me hiciste acordar.
¿Cerro qué?
Cerro Otto.
¿Qué es Cerro Otto?
Cerro Otto. ¿Qué es?
Es el peor nombre para ponerle un cerro.
Una atracción turística.
Cerro Otto, parece que usted dijera.
Entonces usted dice, mira, guardé este ticket. ¿Te acordás cuando fuimos a Cerro
Otto? Ay, me encanta. Me hiciste acordar que fuimos a Bariloche.
Claro, amor mío.
Ay, qué divino.
Y mirá también que guardé este otro ticket.
¿De un hotel?
Sí.
¿Qué, le dan ticket en el hotel?
No, pero me dijo ella. Ella me dijo de un hotel. Y yo tengo que seguir y decirle que sí. Ah, porque así es nuestra relación.
Dice, bueno, un álbum. También fotos, notas de vuestra vida juntos. Sí. Bueno... Después, escabullirse de una fiesta y hacer el amor.
Eso es genial. Irse, dejar la fiesta atrás bueno, para disfrutar juntos.
Ahora, cuidado, porque si todos los invitados a la fiesta toman la misma actitud...
No, ¿a dónde? ¿El amor dónde lo hacemos? ¿Enfrente?
Cerca. Lo que pasa es que no se tienen que dar cuenta los...
Tiene que ser cerca, porque si usted va a su casa otra vez, no es...
No.
Se escabulló de la fiesta, nada más.
En claro. Las inmediaciones, en la oscuridad de...
Sí.
O por ahí si tiene en el fondo un jardín o algo.
En un jardín, en la madera.
Sí, ahí entre los yuyos.
Donde fuere, donde encuentre.
Claro. Cualquier cosa le dice,
y lo importante, nadie tiene que saber, tiene que ser a escondidas.
Sí.
Bueno, así que va a llamar.
Si no fuera a escondidas, ¿por qué no lo hace arriba de la mesa de vida?
Claro, convoque a la gente.
Claro. Después, baile lentamente con música romántica. Sí. No me gusta. Échese una siesta. Echar una siesta juntos. Vamos a echarnos una siesta.
Sí,
eso puede
no
ser.
No sé tan romántico.
No,
pero...
no es muy romántico. La siesta es más bien vulgar, ¿no?
Es algo más
íntimo, como que no pero... hay tanta pasión, si están durmiendo.
Una siesta tiene gusto al cansancio, a mal aliento, mal humor cuando uno se sale de la siesta.
Sí, se la da en verano con las chicharras de fondo.
Besarle lentamente,
sí.
Tocando su espalda, cuello y nuca.
¿Con cuántas manos?
Qué descriptivo, no sé, pues. Por lo menos que tenga.
Son tres cosas.
Por lo menos tres. Siempre se puede recurrir a un amigo.
Da una cosa por vez, señor, con la mano.
Claro, va moviéndose desde la nuca hasta la espalda.
Son todas zonas contiguas que acaba de describir el señor, así que no hay problema.
Después, este me gustó.
A ver.
Haz una lista de todo lo que te gusta de él o de ella.
Sí, ¿cuántos ítems?
Sí, no sé.
¿No es un poco frío eso? Digo, de vos me gusta cuando te reís.
Sí.
Cuando estás leyendo.
¿Por qué cuando?
Puede ser parte del cuerpo.
Porque puede ser. A mí me gustan tus ojos. Que a usted le gusta simplemente por momentos.
Situaciones. Cuando te vas.
Cuando salimos a pasear.
No, pero ¿sabe qué? Que el cuándo tiene más posibilidades que el qué.
Sí, puede ser.
Tiene más posibilidad.
Pero no es, no es, es, pero escúcheme. Cuando hace me gustan los volcán, me gustan cosa. Los ojos, me gustan tus ojos, tus piernas y tu pelo. Claro. Y ella va a decir el resto.
Y el páncreas.
Claro,
y
no. ¿Cómo? Entonces no te ¿qué? Gusta.
Mi cintura.
No sé yo, claro.
Claro, ¿por qué
no tengo la cintura, ¿eh? Claro. Otros bien que me la han alabado.
Sí.
¿Cómo?
Que me la han lavado.
Claro. Se rota.
Me han lavado la cintura. Ir al cine.
Sí, bueno, pero...
Y hacer caso omiso de la película y hacer como si fuerais adolescentes. O sea...
Sí, que lo que claro. pasa es que no entiendo... ahí estamos aportando al consumismo. Porque claro, estamos claro, pagando...
Mismo.
No, no vale. Estamos pagando la entrada al cine. A la empresa de Hollywood que hizo la película.
También puedes recrear una escena de una película favorita.
Sí. Eso, bueno, eso está muy siempre bien, recuerdo la de 9 semanas y media.
Ah,
claro, sí,
yo la recreé con una novia que tenía.
Sí, que le da de comer...
Me llenó la panza de...
Comida, claro.
Queso fundido.
No, pero son frutas.
Milanesa de soja.
Pero ¿cómo vas a mirar de soja?
Tiene que ser frutilla, crema, frutas.
Bueno, no tenía. Que bueno. Lo único que tenía era una milanesa de soja y un pedazo de queso.
No, no, bueno, no. Son frutas.
Me dice la mina, así no se puede ser romántico. Sí.
No, tiene que poner uvas, por ejemplo.
Sí, vendarle los ojos y darle de comer primero una frutilla.
Claro. Adivina que te estoy poniendo claro. en la boca.
Sí. Una guinda.
Y se recomienda en general...
Dice una milanesa de soja.
Tibio, tibio, dice.
No, esto me parece que es queso lo que me está dando.
Sí, claro. Dice, vístete atrevidamente y haz papeles sexys.
Claro, hace todo un acting de un papel sexy.
Sí,
¿usted, no es, ¿usted es un señor o una señora?
No, acá no dice nada. Puede ser tanto de él para ella
bueno,
como de ella para
a
él.
A mí me encantaría, una, en una situación así de romanticismo, un baile en el caño.
En un caño de la casa.
Bueno,
sí, sí, no, tengo un caño de obra sanitaria.
No, no, bueno, pero digo, sí,
por favor,
sí, bueno, pero ¿quién tiene un caño en su casa?
Pero pone un caño de escoba.
Tengo un caño en el patio, no, no tiene un caño. Hay una canaleta y baja un caño.
Pero se va a romper, ¿eh? Bailar ahí, pues. Se va a romper eso.
Ah,
todo,
bueno, qué sé yo.
Es de hecho todo de
pone un palo de escoba y hace la coreografía.
No, pero el caño tiene que estar bien firme.
Tiene que estar firme, si en una columna, algo así.
Sí, sí,
hay que saber hacer la coreografía del caño.
Y el caño tiene que estar en perfecto estado.
Sí, bueno.
Se agarra un caño oxidado, se agarra un tétano que se va por otro lado.
Sí, por eso hasta se corta.
Bien. Dice, canta una canción para él o ella. Si no canta demasiado bien, igual será divertido. ¿Qué le dijo?
Sí, porque como el karaoke, ¿no? Que pone música y canta arriba.
Sí, en las películas yo he visto muchísimo sí. esto. Se sienta alguien en el piano y le canta una canción espontáneamente.
Pero
sí,
tiene que tener el piano.
Pero hay que saber.
Sinatra el que
bueno,
se sienta.
Es verdad, tiene razón. Sí.
Dice, oh, esto me gusta, ¿eh? Véndale los ojos, señor. Véndale los ojos.
Véndale de venda, no, no de vendar.
Ah, yo creí que los vendiera.
Claro, no. Sí. Los pones en circulación en el
no
mercado.
No es que los vendiera, es que los vendara.
Claro, que los vendara.
A tu pareja y utiliza una pluma de plumero.
Ah, ¿para hacer cosquillas?
Dice, despacio, muy despacio.
Claro.
Es pícaro.
Ah.
Sí. Así puede pasarse horas.
Claro, porque bueno, ella se empieza a reír.
Sí.
No, eso produce...
Ah, por las cosquillas.
Deseos inconfesables.
Ah, mire usted.
Claro, en general, el ser
humano... La planta de los pies, me imagino.
Pero llega un momento que pierde la percepción de qué le está tocando. Digo que,
no bueno, lo estoy tocando, le estoy pasando una pluma.
Bueno, de sí, pero cuando usted roza con una pluma un cuerpo desnudo, vamos a decirlo así.
Cualquiera que sea.
Sí, sí.
Pero, que sea. Pero con una venda en los ojos.
Con una venda en los ojos. Llega un momento que usted se la pasan por acá... Y parece que se la estuvieran pasando por allá.
Ah, sí. Uno ya no sabe
no sabe
dónde se la están pasando.
Pierde la noción corporal.
Ni dónde empieza ni dónde termina el cuerpo. Gran momento para el amor.
Se toca la nariz con los dedos cruzados.
Sí, sí.
Que parece que tuviera dos narices.
Sí. Bueno, esa pérdida de fronteras en la percepción.
A mí igual es muy favorable. No me gustaría ser el que está vendado. No tengo ningún problema de hacerlo a mi pareja.
Bueno,
la vendada es ella. Yo soy el de la pluma.
Bueno, pero si el juego ese es
no me gusta. Ya me,
¿no te gusta
ya
que lo venden?
No, me vendó, no, estoy desnudo, no sé qué me va a pasar.
Estás muy expuesto.
Claro.
Porque por ahí te vendan los ojos.
Sí.
Y yo no es por pensar mal de nadie.
Claro.
Pero imagínese que te vendan los ojos y de golpe te sacan todo lo que tenés.
Claro.
Tu novia o tu novio con un cómplice. Claro. Claro. Llevan todos los muebles de la casa.
Uno está ahí vendado.
Ay, 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 qué sé yo. Por ahí te sacás la venda
pero...
y está la casa vacía.
¿Cuánto tardó en sacarse la venda?
Está uno ahí vendado y escucha de repente la puerta.
Se fue.
¿Qué tiene? Se abrió la puerta, mi amor.
No.
Sí, escucho pasos. No, estás equivocado. Estoy agarrando la pluma. Escucho cuatro pasos.
¿Cuatro pasos que entre un perro?
Son las dos personas, señor.
Bien.
Y el cómplice.
Después, acá dice, declara tu amor públicamente. Eso lo hacen los norteamericanos, ¿no es cierto? En todas las películas.
En un partido de béisbol. De repente
sí, partido de béisbol, el tipo saca un anillo y se pone de rodillas.
Y lo dice.
Yo nunca saqué un anillo ni me puse de rodillas.
Pero se acuerda que...
O me puse de rodillas, pero no saqué un anillo.
¿Se acuerda que cuando en Madrid hicimos un programa que una pareja le pidió matrimonio?
Sí, me acuerdo. Momento terrible.
En pleno programa.
Para mí, la mina le iba a decir que no al tipo, pero no pudo.
No pudo. Ahora, el año siguiente fuimos y se habían separado. ¿Se acuerda que fue, fue el tipo solo?
Sí, yo se lo dije. Le dije.
Sí. ¿A quién se le ocurre casarse en este programa? Bueno, ahí tiene.
Llénale el coche con globos en forma de corazón.
Ah, eso es buenísimo.
No es romántico, es estúpido. Bueno, búsqueda del tesoro con pistas donde el regalo final seas tú. Abre una puerta y está usted.
Claro, usted se
desnudo, envuelto en papel de seda.
Claro, con un moño.
Si escondes uno, no aparece en ningún momento. Uno está escondido, es el premio.
Pega estrellas en el techo del dormitorio que brillan en la oscuridad. Bueno, ya estamos...
No puede dormir.
Cada momento que pasa nos estamos enterrando en el cielo.
Sí, pero es así.
Le queda como el planetario la habitación.
Claro. Ahora se está poniendo más consumista. Dijimos sucumbir ante...
Entrégale un amuleto que simbolice vuestro amor. Puede ser algo sencillo, como una piedra o un palo.
Bueno.
Toma, amor mío.
¿Eso qué representa?
La independencia.
Sí. Falta el gorro frigio.
Bueno, y todo así, ¿no? Últimos. Sorpréndele con un striptease.
Bueno, eso a mí me encanta como detalle.
Está muy bien,
Sobre todo...
¿Le encanta hacer usted el striptease o ver cómo su novia lo hace?
Yo soy el espectador.
Usted siempre...
Pero usted siempre quiere hacer...
Mejor, señor.
Todo para usted.
¿Cuándo
no
me
da
toca?
Nada. No da nada.
A mí no me toca nunca.
Me encanta cuando hace ese striptease. Le puse en el papel cuando...
¿En el papel?
Sí.
¿Y a usted el striptease le gusta rápido o así que no termina nunca?
No, más bien rápido.
Pero eso no es, eso sacarse la ropa. No es el striptease, señor.
No, si es muy largo ya llega un momento donde si no hay tanto argumento. Claro.
No, el striptease tiene un desarrollo dramático.
Sí, pero horrible. Que requiere... más rápido.
Sí. Que no tenga tanta ropa para sacarse.
No, o que tenga, pero que se apure, ¿no? Que está ahí con una cosa. Tira para adelante, para arriba. Sí, hace gestos. ¿A qué estamos jugando, señor?
Lo peor que le pueda pasar en el striptease es que se le enganche alguna prenda.
¿A dónde?
En algo, en un aro, por ejemplo.
Claro.
O si está al lado de la chimenea, se le empieza a prender fuego.
Bueno, eso es horrible.
Una prenda
todo eso.
Porque puede terminar en una tragedia.
Que se le caiga una cornisa encima.
Bueno, también. Sí. Pero el que hace striptease corre muchos riesgos de ese tipo.
Tanto riesgo como el que no lo hace.
No, mucho
en el
más.
Caso del derrumbe de un techo.
Al caso del derrumbe, sí.
¿Puedo agregar un elemento al striptease? Una silla.
Sí, muchos muebles.
Fundamental.
¿Te muchos muebles. Con silla?
Sí.
Claro, porque la tipa levanta la pata y se empieza a sacar las medias.
Y después se sienta.
Si está parada, le cuesta mucho sacarse las medias.
Bueno, sí, claro.
Y por ahí le queda que no se la puede sacar.
Le traba.
Y empieza a pegar patadas al aire y así.
Un buen lugar
no, para... Hay que sacarse bien una media. Porque
con gracia.
Si usted le está haciendo a su novio una striptease, no es que, por ejemplo, baja la media y después con el otro pie la pisa
no,
la media.
No, eso es una cosa horrible.
Exacto.
Y no se... Se estira la media, no termina nunca.
Eso no es estético.
No.
No, por eso un gran lugar para el striptease es la cocina. Porque usted puede utilizar...
Pero es un lugar
muchos
chiquito.
Muchos objetos.
Puede utilizar.
Claro. Todo, todo.
Porque... Es un poco chiquito para maniobrar. Claro, la
pero
cocina.
La suya será chiquita.
Lávese la boca.
Y entonces...
Lávesela usted que yo no tengo ningún interés.
Se ¿qué hago? La yo estoy desnudo en la cocina. ¿Qué hago?
Sube a la mesada, agarra las frutas, las hace rodar. Se oculta atrás de la heladera, vuelve a salir, abre la heladera.
¿Cómo voy a poner atrás de la heladera? ¿A dónde tiene la heladera? La heladera está contra la pared.
En un costado.
Y tan flaca,
fuerza, sacando... Sacando la pera por encima de la heladera.
Está todo lleno de pelusa atrás de la heladera.
Es horrible.
No,
es
señor. Hace, mire, toda la cocina en la oscuridad total...
Sí.
Abre
la puerta de la heladera.
La puerta de la heladera, sí. Una endija.
Una luz.
Claro, ya, pero claro.
Y saca un huevo.
Pero, bueno, como quiera. Le traza un camino.
No suma nada.
La heladera le traza un camino de luz. Y usted va, lo usa como punto dramático. Sí,
claro.
Al cual va y.
Hasta puede sentarse en la mesada.
Claro, señor.
Y acostarse. Ahora, primero, claro. Cuídese que no haya en la mesa, arriba de la mesada. Nada,
claro,
qué sé yo, una brelata.
Sí. Dejaron cosas apoyadas.
Claro, porque mucha gente se ha perjudicado mucho.
No. Por supuesto para
igual
el...
Igual eso de hacer el amor sobre la mesada, vio que en Hollywood cada vez que hay una película nueva lo hacen. Y primero es espantoso, ¿no? Pero segundo es muy peligroso.
Sí. Bueno, pero...
Muy peligroso. En Estados Unidos se... Es la quinta causa de muerte.
¿La quinta?
Desnucarse en la mesada de la cocina tratando de hacer el amor.
Sí, porque aparte muchas veces no está tan bien asegurado.
No, claro, se cae. Pero no es para eso, señor. Claro.
Bueno, pero en las películas se ve bien, por ejemplo, usted prepara ñoquis.
Sí.
10 kilos de ñoquis de papa.
Sí, pero...
¿Y sobre la harina, sobre los ñoquis?
Sobre los ñoquis.
Se va revolcando.
No, hay una con Nicholson,
sí.
Que él hace el amor sobre los ñoquis.
Sí, pero...
Y al día siguiente va al trabajo, y se sienta en un sillón, cruza las piernas y se le cae un ñoqui.
Dice que saca los ñoquis de arriba. Deja la mesada ahí.
No, ¿cómo vas a hablar?
Pero si va a dejar los ñoquis.
Pero si va a limpiar todo eso, no es no es lo que estamos hablando.
No, después no lo voy a comer,
No importa, señor. Es la escena del striptease lo que
como
decía.
Haced el amor en un lugar en que no lo hayáis hecho nunca. En la cama, me imagino, después de todo esto. Bueno, último. El último, último, último. Regálale un bote...
¿Un bote? ¿Para qué?
Con 365 notas románticas, una para cada día del año.
Ah, un frasco.
Un frasco, sí, no un bote.
No,
para...
claro.
Cada frasco, escribe papelitos y mete uno por uno. Y va sacando, ya después del número
lo que 100. Pasa, tienen que ser distintos los mensajes.
Sí, después del 100,
al cuarto mensaje ya, ya los puso todos.
Tiene que ser distintos.
Puede repetir, total, ella se va a olvidar.
Claro.
Al número 100, ¿qué importa? Sí,
te amo hasta el cielo es el primero.
Hermoso. ¿El segundo cuál es?
Te amo hasta en la plaza de la otra cuadra.
Todo sigue usted un patrón de... Igual es bueno porque tiene mucho. Puede utilizar todo en la guía Filca. Bueno. Así. Es inagotable.
Bueno, qué bueno es esto, ¿eh? De ser romántico evitando el comunismo.
Por eso el consumismo. Ah. Por eso lo decimos siempre, ¿no? No se enamora el que no quiere, señor. No se enamora el que no quiere. Porque acá estamos instrucciones, hay ideas. Que con solo poner un poco de voluntad.
Sí, un poco de voluntad. Si usted no le pone voluntad, no se va a casar nunca.
Y bueno, ¿qué? Así lo decimos.
Bueno, Además, usted me habla, la belleza. La belleza la pone uno también.
Sí, usted, es cierto. Yo lo,
usted
lo...
tiene un novio más o menos feo, pero usted le pone un poco de onda y el tipo ya más o menos se la rebusca.
Le pone una capucha.
Ahora, si usted lo niega de entrada, oh, mirá lo que es.
No, pero...
Igual que cuando lee una poesía. Si usted la lee mal predispuesto, no le va a gustar.
No, nunca.
Ni a nadie. Es el lector el que pone el último toque a la poesía y es el novio el que pone la última pincelada de la belleza de la novia. Usted me diga, pero hay alguna que usted no la mejora ni...
Y bueno.
Y lo mismo, hay tipos que hay que tener también mucha buena onda.
Sí, bueno, pero el amor, vio que dicen el amor es ciego, el amor es... No sabe de fronteras. Es así. Cuando el amor le toca la puerta...
Sí.
Déjelo entrar, déjelo entrar.
Qué belleza lo que acaba de decir.
No le digas
que
no
está. Claro. No. La voy a anotar acá.
Bueno, pero vamos a ver lo que dice la gente, ¿eh? Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Mire, también al WhatsApp de los oyentes.
A ver,
acá
muy bien.
Un cacho, acá hay otro.
Soy María del Carmen de Castelar.
Hola, María del Carmen.
Por fin volvieron, los extrañé. Bueno. Hola, muchachos, soy Emanuel Rosso de Córdoba. Dolina, le deseo la juventud eterna sin conciencia de la misma. Bueno.
Bueno, Carlino Penetti desde Pacheco, escuchando desde siempre, y Jorge Rodríguez Soto. Me gustaría que el maestro cante Tomo y Obligo.
A ver.
La introducción.
Qué lindo, muy lindo.
Ya está.
Soy el chamo de Mitre. Dolina, ¿podría hablar algún día de aquella doctrina filosófica griega cuyos adeptos vivían inmóviles y se ejercitaban en sufrir y soportar el dolor?
No. Daniel Ángel Tadei. Estimado compañero Dolina, como saben, aún no pude bajar del globo aerostático y en ocasiones los satélites están a 180 grados respecto del citado navío. Es por eso que mi asesor, Diego Vega, graba todos los programas y me los envía.
Ah.
Respecto de mi parafraseo e inmediata crítica a Luna Cautiva, se extiende el amigo Tadei contando las circunstancias de esa samba que proviene de un crimen.
De una historia verídica.
De una historia verídica, un crimen cometido por el autor de la samba.
Claro. Por eso no se refería a lo musical como asco, sino a esa situación.
Tiene,
seguramente.
Fantástico. Hola, no voy a leer, que es muy erudita y muy cierta y verdadera, pero
sí.
¿Para qué? No, sí. Tanto Daniel Tadei como nosotros conocemos el episodio y estamos de acuerdo con él.
Hola, Alejandro, hace 15 años leí por primera vez el libro del Ángel y quedé fascinado. Lo leí nuevamente en mis vacaciones, hace una semana, y no lo entendí.
Bueno.
Diego de Concordia.
Flor Grosso, buenas, dejé el mate y quisiera pedir un temita de Queen.
¿Cuál?
Rapsodia Bohemia.
Oh, complicado.
Sí.
Hola, Vengadoires, me llamo Tomás Bevilacqua, estudio arquitectura en la FADU, los escucho siempre. Una pregunta para el negro, ¿qué libro que lo haya conmovido me pueda recomendar?
Cualquiera.
¿Autor?
Ficciones no está más.
Graciela Benítez, desayunando en Mar del Plata y cantando Luna Cautiva.
Bueno. Silvia Villeta, pedido para el sordo. Cualquiera que elija estará bien para mí. Sigo con mi café con leche. Muchas gracias.
Hernán de Mendoza quiere saber dónde están o estarán a la venta las entradas para cuando la venganza venga a nuestra provincia. Ingresa al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y ahí debe estar
por favor.
En el Teatro Independencia vamos a estar en Mendoza. Sí.
Elena Mateini, hola. Si el estimado canta la vieja serenata, será un regalo, gracias.
Bueno. Esta también es la introducción.
Muy bien.
Ahí tocamos las introducciones. Hola, guapos. ya lo leí. Luz de mis ojos. Ya los extrañaba y volví yo también. El chamo de Mitre, el regreso más esperado por toda Latinoamérica unida.
Caserón de Texas pide a Amelia Julianello.
¡Fa! ¡Qué programa se están mandando! Dice Liliana Calvo. Saludo desde Oncativo, en Córdoba.
Hola amigos, soy Luciano de Miraflores, Catamarca. Una consulta. ¿Por qué hay tantas canciones en las que un tipo pide perdón a una mina? ¿Es un clásico?
No, pero es una situación...
Sí. Repetida.
Cotidiana, sí. Y que puede inspirar algún tipo de poesía, cómo no.
Ofelia Bartolomé, el vals Tu Olvido, lo cantaba siempre mi madre. Han brotado otra vez los rosales.
Solo las introducciones.
Sí, un día de introducciones. Leonardo Cabrera dice, Dolina, Barton Guile, ayer mientras cocinaba puse un programa de 2008, dice, ¿se acuerdan del Tontidol para tontar a las ratas? ¿Qué es eso? Un programa de 2008, mirá si nos vamos a acordar. Dice, gran programa, creo que tiene que volver a esa veterinaria, era algo de veterinaria.
Bueno, hola queridos, ¿puede ser que no hayan estado al aire en enero? Porque me cansé de mandar mensajes. Bueno, no puede ser, no sé.
Y cuando se emitieron programas grabados.
Claro.
¿No? Queridos Vengadores, queremos tenerlos en Zapala. ¿Cómo podemos hacer? Y si lo conocen a Cincunegui, abrazo grande Martín de Neuquén.
Giselle Laceira, los amo, sin ustedes las mañanas serían suicidas. Antonio Prado, hola amigo, quiero saber si además del 20 de marzo, el 21, van a estar en Mendoza.
Sí, en el Teatro Independencia.
Sí, Teatro Independencia.
Ahí está.
Karina Wambol, buenas noches a todos, soy Karina Wambol de Monte Grande, los extrañé muchísimo y durante su ausencia. Saludos para Pablo de Temperley.
Mary Rose Negro, buena vuelta, Vengadores, saludos desde Villa Pueyrredón. Lorelei Jónico Pose, hola, un saludo cordial desde Montevideo. Leonardo Claudio Pérez,
sí.
Esta noche escuchando las 7:50, listo.
Bueno, hay muchos saludos de regreso, María Tejo, Horacio Jiménez, Alejandra Santos Barbazán, Santiago Fabiani de Montevideo también, gracias.
Graciela Martirena, Marcelo Rubén Balfre, ¿ya están a la venta las entradas en Avellaneda? Pregunta.
Sí, sí, calculo que sí, ¿eh? Sí.
Ana María Sinistri, un balsecito, dice, el que más les guste, sin pretensión.
No tengo más.
Yo tampoco.
Bueno, entonces es un momento para hacer una pausa, ¿le parece?
Por favor.
¿Este ñoqui es suyo?
Sí.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. 750. Una señal.
Dolina. En Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Sipago.
¿Sipago?
Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750, pero recuerden que mañana y el viernes también estaremos en el Auditorio Caras y Caretas, sea a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires, ahí en el barrio de San Telmo, muy cerca de Plaza de Mayo.
Hablaremos hoy de islas imaginarias, que han aparecido en crónicas, relatos de viajeros y mitologías. No haremos mención de aquellas que son productos de la imaginación de los escritores.
Claro.
Solamente las que tienen cierta pretensión de veracidad. Hemos hablado alguna vez de islas flotantes, islas que huían delante de los barcos sin que estos pudieran alcanzarlas. Algunas de ellas, según los cronistas que las divisaban, estaban conducidas por el mismo Mandinga,
epa,
el mismo diablo, que comandaba las almas de los ahogados que debían ir al infierno y que esperaban allí hasta el día del juicio, ¿no es cierto? Muchas tradiciones noruegas hablan de islas flotantes. No debe confundirse con el postre de dudosa jerarquía que se vende en algunas pizzerías. Parece que en el estrecho de Helgoland existía una isla llamada Sandflossen. El lugar resultaba excelente para pescar, pero era muy difícil de encontrar porque se desplazaba permanentemente de un lugar a otro. Imagínense si esto ocurría con la ciudad de Mar del Plata.
No, ¿cómo va a estar?
En vez de estar fija en un lugar, se desplazara arbitrariamente de un lado a otro. Entonces,
¿y cómo?
Estaría la gente ya en el mes de diciembre.
¿Por dónde va a andar Mar del Plata?
Por dónde anda Mar del Plata para tratar de alcanzarla con sus autos en el techo de los cuales hay canoas invertidas.
Sí.
Bien, dicen que durante un tiempo Sandflossen fue propiedad de un tipo, que era un habitante de Helgoland, que se había construido en la isla una cabaña para pasar el verano, pero se le complicaron las cosas. Dadas las características emovientes de Sandflossen, el buen hombre terminó una vez en medio del océano glacial ártico, imagínense. Y nunca más se tuvieron noticias de él, como suele ocurrir con las personas que están en medio de una isla en el océano glacial ártico. Luciano de Samosata, en el siglo II, escribió acerca de la isla de Dioniso. La ubicó en el océano Atlántico a unos 80 días de las columnas de Heracles. 80 días que a pie. En barco,
sí,
en avión.
Sí, no, sí.
Se calcula a pie. Se calcula.
80 días basta para dar la vuelta al mundo.
¿A pie?
No, como sea.
Hay un libro.
Tal el libro, La Vuelta al Mundo en 80 días. En todo caso, estaba 80 días de las columnas de Hércules. Según los viajeros que la han visto, es una isla elevada y frondosa y debe su nombre a los vestigios de la presencia de Dioniso, que era el dios del vino. Es que en el interior de la isla corre un río de vino cuyo curso es tan ancho que permite la navegación. Debía haber dicho, es tan hondo que permite la navegación.
Claro.
O sea, la dificultad para navegar está casi siempre en la hondura del río, no en el ancho.
Sí.
Bueno, pero no importa. El ancho también. Remontándolo hasta su origen, este río, no se llega, como sería de esperar, a una fuente, sino a un enorme bosque de vides cargadas de racimos que destilan gotas de tintorro que luego forman el río. Los peces de este río tienen sabor y color de vino. Me pregunto qué clase de vino será.
No, bueno, pero
no, no espere tampoco un vino de calidad.
Es quizás rebajado.
Debe ser un ricino, sí, más bien insoportable, pero es un río.
Pero qué interesante, sí, los peces con sabor a vino.
Debe, sí, ya sí, vienen hechos.
Los peces además son muy fáciles de pescar.
Sí.
Y más fácil que sacarle la plata a un borracho.
Sí.
Bien, hablaremos de la vid que crece en la isla, que es de cepas grandes, que en la parte superior en realidad son mujeres. De la punta de los dedos de estas mujeres nacen racimos. Ah, qué práctico, ¿no?
Sí, sí.
Algunas hablan lidio, pero casi todas hablan griego. Si alguien les arranca su fruto, gritan de dolor.
Claro, sacás un durazno.
El viajero no debe permitir que estas criaturas lo abracen, porque embriagado al instante caerá en un sopor que lo hará olvidar de todo y quedará a los pies de aquella vid para siempre. El que hiciere el amor con alguna de ellas quedará él mismo transformado en vid y echará raíces allí mismo. Hablemos de Peng Lai, una isla del mar oriental de la China. Los taoístas la consideran una de las moradas de los inmortales. En esta isla, que para la mitología china constituye una representación de la felicidad, crece el legendario hongo, sí, de la inmortalidad, en busca del cual tantas expediciones se emprendieron. Algunos consideran que no es un hongo, sino un durazno.
Ah.
Otros dicen, tanto me da.
¿Qué, comiéndolo uno se hace inmortal?
Algo así.
Ah.
Las primeras de estas expediciones se realizaron en el siglo IV a.C., pero ninguna tuvo éxito. Cada barco que se acercaba era desviado por los vientos, o si no, zozobraba, o si no, la tripulación veía desaparecer ante sus ojos la misteriosa isla. En la literatura taoísta se menciona por primera vez la isla Peng Lai en la obra del filósofo Lie Tse. Así describió Lie Tse ese lugar. Dice, cito al Lie Tse, no es Lao Tse.
No.
No, es otro. En la isla no se veían sino oro y gemas. Aves y animales lucían de resplandeciente blancura. Todas las flores eran perfumadas y dulces los frutos. Quien comía de helios se veía exento de la vejez y la muerte. Los habitantes eran todos hadas e inmortales. Día y noche volaban en bandadas para visitarse unos a otros. Qué hermoso, ¿eh?
Sí.
Sigue. No se conoce el dolor ni el invierno en la isla. Y los boles de arroz y vasos de vino no se vacían nunca, sin importar cuánta gente los tome.
Me encanta la isla esa, ¿eh?
También el primer emperador histórico de la China, Shi Huangdi, el de la muralla y los libros, envió expediciones marítimas para tomar el hongo de la inmortalidad. La más célebre de ellas estuvo al mando de Xu Fu. Xu Fu fue enviado a los mares del este dos veces para buscar el elixir de la vida. Sus dos viajes se produjeron entre 219 a.C. y 210 a.C. Se cree que la flota incluía 60 barcos y alrededor de 5.000 miembros de la tripulación, 3.000 niños y niñas y artesanos de diferentes campos. Bueno, demasiada gente.
Sí, para mí es demasiado.
Después se embarcó en una segunda misión en el año 210 y nunca regresó. Algunas fuentes han señalado 500 niños y 500 niñas. Bueno, Xu Fu pudo llegar a la isla y no la abandonó jamás, piensan algunos. Se estableció con sus hombres en una comarca fértil y se hizo rey. Bueno, nuestro amigo Shi Huangdi le tenía miedo a la muerte, como ustedes recuerdan, ¿no? Se había hecho construir un palacio con 365 habitaciones para dormir cada noche en una diferente y así engañar a la muerte cuando fuera a buscarlo. Había incluso una prefabricada para los años bisiestos. Explicaciones efemeristas expuestas en el Sangwoshi, el libro de Han, afirman que desembarcó en Danzhou, pero la localización de Danzhou es desconocida. Así que es lo mismo que no tenía.
Bueno, claro, ¿para qué?
Pero la, más de 1100 años después del viaje este de Sufu, el monje Yehu escribió que en realidad desembarcó en el Japón. Era el Japón la isla de la inmortalidad. Y allí se murió. Mire qué curioso. Sí, sí,
sí. Pero por ahí no acá,
llegó a la isla de la inmortalidad y lo que hizo fue morirse.
Pero no comió el hongo. Que llegó a la
puede
isla.
Ser, claro. O el brisco. Sí. No se sabe
si era
hongos o durazno. Traicionando así, digo yo después de todo esto, el deseo de Xi Guanti, que era que volviera, etcétera. El monje también dijo que Sufu llamó al monte Fuji, el famoso monte de las espirales.
No, no sé, no.
Como Penglai.
¿Lo bautizó?
No, se equivocó.
Ah, bueno.
Habrá dicho, este es el monte Penglai, sin saber que era el monte Fuji.
Pero mira que tiene una forma característica el monte
Fuji. Sí, como sabe cualquiera.
Sí.
Pero se equivocó. Algunos datos acerca de la isla de los lotófagos, otra isla.
A ver.
Está situada en medio de las aguas del mar Mediterráneo. Está habitada por hombres que se alimentan de los frutos del loto. Pero la ingesta de aquellos frutos tiene consecuencias. Provocan el olvido. Aquel que acepte compartir la comida de los lotófagos perderá la memoria. En una oportunidad, nada menos que Ulises llegó a las costas de esta isla cuando unos vientos lo desviaron de la ruta que seguía. Los lotófagos recibieron al héroe hospitalariamente y le dieron de comer sus frutos. Ulises se rehusó, pero sus compañeros, que lo habían probado, dejaron de sentir el afán de regresar a su patria. Ulises, desesperado, los forzó a embarcar y así pudo continuar su camino de regreso a la tierra que añoraba, a Ítaca. Jean de Vandemille, aquel viajero que en 1356 escribió acerca de unas aguas milagrosas que rejuvenecían y que aseguraba haber bebido personalmente, dio cuenta de una isla llamada Caura. Se ubica próxima a las costas de la India. Hubo una época en que los habitantes de Caura se jactaban de tener los mejores puertos de la tierra. Cuentan que su rey era tan poderoso que sostenía largas luchas con Alejandro Magno. Pero hay quizá una sola cosa que llama la atención acerca de esta isla y tiene que ver con la diversidad y lo efímero de sus creencias religiosas. Es que sus habitantes adoran lo primero que ven por la mañana. Por ejemplo, ven una determinada mujer, adoran a esa mujer. Sí. Ven un hombre, al hombre. Puede ser el propio lecho, un hijo, un pie. Empiezan a adorar un pie. ¡Ay! ¡Oh, pie! Me prosterno. O la ventana, lo que sea.
El despertador, sí. Es lo peor.
En Caura está lleno de ídolos nuevos cada día.
Claro, claro, claro.
Porque se erige estatuas para cada uno de los objetos o personas que ven ese día. En Caura no entierran a los muertos, digo, en otro orden de cosas, sino que los dejan consumirse al sol. Una última. La última isla se llama Tirnanog. Se trata de una isla flotante que aparecía de vez en cuando frente a las costas de Irlanda. Dicen que cuando aquella isla podía verse, la persona que nadaba hasta ella conseguía la juventud eterna. Lamentablemente la isla no sigue ningún camino preciso, es también errante, y muchos hombres y mujeres han esperado toda una vida sin tener la oportunidad de nadar hasta allí, y quienes lo intentaron, fracasaron,
claro.
Y chao. En la Edad Media la isla, esta Tirnanog, fue muy popular. Varios monjes y héroes la visitaron. Hay una leyenda que cuenta que Oisín, hijo de Fionn Mac Cumhail, fue llevado ahí por una hermosa mujer, un poquito hada, llamada Niam Chin Oir. 3 años después, Oisin extrañó y quiso regresar a su tierra. Niam, la muchacha, le dio su caballo, Embar se llamaba, y le advirtió que no desmontara, porque si sus pies tocaban la tierra, esos 3 años en la isla de la juventud valían 300, y se volvería viejo y marchito. Oisin sí. Volvió a su casa, encontró la colina de Almu, que era el hogar de sus padres, lo encontró abandonado y derruido. Luego, mientras ayudaba a unos hombres a poner una piedra sobre un carro, todo esto montado siempre, se le rompió el estribo y cayó al suelo. Y se volvió viejo, como Niam había predicho. Oisin gritó y de su desconsuelo fue lo último que se supo, ¿no? El caballo Embar volvió a Tir Na Nong a toda velocidad. Esa es la historia de esta extraña isla de la juventud. La juventud parece ser...
Sí, es un tema recurrente.
Tema recurrente. Sí,
formadora de islas.
Sí, pero casi todos los que buscan islas la buscan porque en realidad buscan la juventud. Así que escucharemos a Carlos Gardel en el vals que se llama Sueño de Juventud.
Porque me aleja la fe de urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de coger tu carruaje en tu avión y mi remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar tu amor y ver tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré tú en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, de jugar tu cabrón en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir, para encarar tu al morir, para tu adiós.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueños de Juventud.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de las 750 ahora también en Spotify. la 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy solos aquí en los estudios, pero mañana sí recibimos al público, ¿no, Guile?
Sí, sí, mañana a las 20 horas en Venezuela, 3:30, es por orden de llegada.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los animales. Y vamos a...
Y sí, no, hay animales que son...
muy peligrosos, y justamente tenemos acá una lista de cuáles son los 10 animales más peligrosos del mundo, para que tú, o joven borrega que escuchas este programa, los evites.
Claro. Cuidado que hay animales que no parecen peligrosos.
Pero lo son.
Y sí, lo son, sí. Sin embargo, sí, lo son.
Hago una pregunta. ¿Es por orden de peligrosidad?
No, digo, es el primero... un orden caprichoso.
Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien.
Es aleatorio.
El primero es el león africano.
Es terrible.
Porque
es terrible.
Pero espera, hay un
directamente,
león...
directamente, si lo muerde, es para matarlo.
¿Hay un león no africano, que ¿cómo? Es otro león?
No, acá dice el león africano.
Es el claro, león que conocemos todos.
La pregunta que usted me hace no la... no tiene respuesta para mí.
Bueno, pero es el famoso león de la sabana que conocemos.
No hay leones buenos, ¿eh?
No,
bueno. ¿Cree que los leones que viven... por ejemplo, en Birmingham, son mejores? No.
No, no, no. Pero veo que hay animales que se les llama de otro modo y es otro animal. El gato montés no es un gato.
Bueno, pero esto es un león.
No
león.
Es lo mismo un gato montés...
no, claro, que un león.
Que un león. El león africano tiene una velocidad increíble. Bueno, no es eso lo que me preocupa. Y, no es peligroso no. Por veloz.
Bueno, pero a la hora de correr...
a la hora de que te corra.
Claro. Sí.
Tiene también afiladas garras... y dientes, tiene dientes para atacar a su presa. Caza en grupos y acecha, acecha.
Claro.
Antes de atacar, acecha.
Van rodeando, sí. Aparece un león, al rato aparece otro.
Te querés ir para aquel lado y como haciendo ese sí. Yo que
aparece así. Caminando otro.
Y cuando querés ir a rascar, estás rodeado.
Está rodeado de leones.
Y ahí te comen. Corre en ráfagas. Sí, es raro correr en ráfaga.
¿Qué sería? ¿Deteniéndose?
De hasta 80 kilómetros por hora. No sé lo que son ráfagas para este redactor.
¿Será que...?
Sí, para mí también, que arranca...
tramos cortos a mucha velocidad y después se detiene.
Otro animal peligroso.
¿Y no
es peligroso? Porque te come.
Claro. Y sí.
Sí, sí, sí. No, es que...
Pero león ya sabemos que es peligroso. Uno lo ve y ya dice, bueno.
Yo nunca me lo enfrenté. Cocodrilo.
También.
Bueno.
Yo le tengo más miedo.
Sí.
El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo.
¿De agua salada?
De agua salada.
De agua salada.
De mar, me imagino yo.
¿Pero que hay un cocodrilo en los mares?
Sí, no, bueno, por ejemplo, en los cayos
del
sur de Florida hay cocodrilos.
Ahí sí, los peores.
Y son los más peligrosos. Matan a cientos de personas al año. ¿Cada cocodrilo?
No, todo el grupo.
Cada cocodrilo mata a cientos de personas al año. Los Estados Unidos se están quedando despoblados.
Sí, está poblado de casualidad, la Florida.
Bueno, este sí me da miedo.
Y sí, porque aparte el cocodrilo parece que está muerto.
Claro, parece una alfombra.
Está quieto. Sí. Y por ahí la gente se acerca y dice, mira, un cocodrilo muerto.
Claro.
Y está vivo.
No, de golpe abre la boca y se revela como lo que es. un cocodrilo vivo.
Sí. Bueno, pero si usted va de vacaciones, por ejemplo, a los Cayos de la Florida. Sí, sí.
Bueno, queda cerca de Miami.
Acá es Julio César.
Bueno, sí. Cerca ahí de Tampa. Y de
bueno.
Bueno, va siempre con un palo. Entonces,
¿para qué?
Si a usted lo ataca un cocodrilo, le mete el palo en la boca como el capó de un auto, Dios que se lo mantiene, y se queda el cocodrilo con
el
la
cocodrilo
boca abierta.
Con la
boca abierta y no la puede cerrar. Sí.
No la puede cerrar nunca.
Incluso para jactarse ante sus hijos, mete la mano en los dientes del mencionado reptil.
Sí, eso sí le sale bien. Si le agarra el palo con la dentadura, se lo deja.
Bueno,
hace escarbadiente.
Perdido por perdido, prueba lo del palo, señor. Sí.
El hipopótamo es el siguiente animal.
Sí. No lo puedo creer. Porque
se encuentran en África y son responsables.
¿Cómo responsables?
Responsables de más muertes humanas en el continente que cualquier otro animal de gran tamaño.
Pero tengo entendido que es vegetariano.
Sí, pero igual lo mata.
Pero te mata.
Lo muerde y lo
mata per piacere.
No te come después.
Lo mata por el carnívoro, es vegano el hipopótamo, no se lo banca. Le da un mordisco y lo escupe con asco.
Caca, dice.
Sí, caca, caca. Además, la fuerza de las mandíbulas.
No, es impresionante.
Del hipopótamo se calcula en 450 caballos de fuerza tiene.
Claro.
¿En serio?
¿Cómo calculan la fuerza?
Qué raro.
En caballos.
De
¿Qué termómetro usan? En general se calcula en kilos por centímetro cuadrado.
Claro, pero el hipopótamo
es como un auto. 5
caballos por centímetro cuadrado.
quiere decir que muerde fuerte, si no es una metáfora para que comprendamos.
Bueno, por lo que yo entiendo,
para que comprendamos.
Si te agarra una mano, te la corta.
Es lo mismo que poner una al lado de otro 400 caballos con la mandíbula.
Sí, mordiéndote al mismo tiempo.
Claro,
400
como,
caballos mordiéndote al mismo tiempo.
Es como llenar 4 canchas de Racing
sí.
en un clásico contra Independiente.
Claro.
Más o menos para que tenga una idea.
Bueno.
Para seguir con las metáforas que explican esta situación.
Dice, los hipopótamos están en África y tanto los masculinos como los femeninos, dice, tienden a tener diferentes razones para atacar.
¿Hay razones?
Sí.
Son racionales.
No las explica.
Yo
solo
creo
que no, es lo, no son las mismas razones las que tiene un hipopótamo macho que las que tiene un hipopótamo hembra. Una hipopótama.
Sí.
Tengo entendido que en el caso de que ellos no son carnívoros, los motivos para atacar pueden ser, por ejemplo, en el caso de una hembra, que alguien se acerque a los cachorritos.
A los hipopótamos.
Claro, que ella está cuidando.
¿Y el macho?
Que el macho... uno se acerque a la hipopótama, que es la esposa.
Pero es que básicos que son así de...
Sí,
son casi como los humanos.
Son personas que siguen... Animales que siguen conductas de radioteatro.
Claro, sí,
de
sí.
Teatro. Bien, sigo con los animales.
A ver.
Oso pardo.
Bueno, sí, es bravísimo.
Porque se paran,
a pesar
no
de su enorme tamaño, puede correr a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora.
Sí.
Yo he visto camiones más grandes que un oso.
Sí, bueno, pero señor,
pues, usted, pero acá atraviesa y como dice Barton, en dos patas. Eso es la impresión. Va corriendo como una persona.
No, no, pero no corre. Se torna bípedo para atacarlo, pero no puede correr como, como haciendo running.
Como Satopec, no.
Claro, sí.
Bueno, que dije en dos patas.
No.
La razón más común para un ataque de oso pardo es por una hembra.
Sí.
Por ahí. Se enamora de...
No es que se enamore.
Señor.
De la mina que anda con usted.
No.
Y
es porque por la usted hembra, se acerca a la hembra de él.
Por la osa.
Es uno de los tipos más machistas que existen, es el oso pardo.
Sí.
No, ese le dicen así, el oso pardo.
Y, o por temor por sus cachorros. La misma razón del hipopótamo.
Sí.
Siempre son lo mismo.
Es lo mismo. El oso pardo, el hipopótamo.
No, pero
tienen que matar, te matan.
Los osos vio que atacan en las ciudades del norte de los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Washington.
Sí, sí. Que no debe confundirse con la capital.
Con la ciudad,
bueno,
no.
Yellowstone es donde bueno, vive el oso Yogi.
Bueno, todo no importa, es un bueno, personaje
bueno, no, pero no, digo es, bueno,
pero eso, pero estamos dando información precisa, bueno, somos un medio de comunicación responsable, usted habla de los Oyorgi, bueno,
está contradistribuyendo con una aclaración erudita,
en esta radio hacemos
yo puedo hablar más del parque de Yellowstone.
Claro,
es un lugar donde sale agua caliente de la tierra.
Sí. Ah, bueno.
Hay un agujero, sale agua caliente para arriba, que sí, por ahí, porque a veces sale, a veces no.
Está bien.
Mucha
pero...
gente por ahí se sienta justo arriba del agujero,
sí,
donde sale el, se llaman geysers.
Sí,
claro.
Y sale el aire.
No, lo quema todo, sí, queda carne
quema
viva.
Todo.
Quema, señor.
Y la gente que va al hospital ahí, sí, colas de gente con las piernas abiertas. Que...
Ah, colas, decía.
Sí. Y sí.
Piernas de gente con.
Sí, me senté arriba de un geyser.
Sí. Pero bueno, no hablábamos de Yellowstone, sino del estado de Washington.
Bueno,
en su capital, Olympia, los osos atacan las casas. ¿Usted está tomando mate en la cocina?
Sí.
Qué raro en Washington. Hay que conseguir mate, hierba. Bueno.
Y por la ventana le aparece un oso.
Sí. Sí.
Y se lo come ahí. En la...
Directamente, sin decir nada.
Deja de ser
vegetariano. Por eso la gente cierra la ventana.
Sí, y están armados. Vio, todos los tipos están armados. Todos sí,
incluso
osos.
Los osos.
Sí. Sí.
Bien. El gran tiburón blanco. Bueno, ya lo estaba esperando. Es
peligroso.
En la mayoría de los casos, después de la mordedura inicial,
es tremendo,
el tiburón se retirará. O sea,
sí, bueno,
de puro vicio te muerde. Sí.
¿Usted qué prefiere, que lo muerda un tiburón blanco o un cocodrilo?
No sé.
Porque son, ¿qué pregunta más rara?
Son las mordidas más
fuertes. Yo un cocodrilo.
Yo un tiburón blanco.
No,
el tiburón blanco no sale.
No debe ser tan fuerte como la del hipopótamo.
Claro.
Que tiene como 70 caballos de fuerza. Bueno, el tiburón se retira, te muerde y se va. Pero, sí, por desgracia, ese primer bocado a menudo puede matar a una persona. ¿Sí?
Sí,
¿qué
sí,
me claro, importa si se va o se queda?
Claro, porque...
que me mató, si me quiere comer, que me coma.
Bueno, pero arriesgue algo que no necesite tanto.
Bueno, pero el bocado, lo que quiere decir es que el tiburón se lleva para comer. Lo que necesita, no se lleva toda la persona que le sobra.
Pero si con nosotros, a mí me come un poco, ¿no? Es un
no,
canapé
bueno,
para
por ahí le muerde y le saca una pierna.
Bueno, y la
le deja todo el resto, si uno después no puede nada y se muere, no es problema del tiburón.
Bueno, sí, pero se va desangrando, bueno, señor. Y viene otro tiburón.
Lo que necesitaba.
Es así.
Siguiente
bueno,
animal peligroso, no, el mosquito.
El más peligroso.
¿El mosquito?
Sí. El más peligroso.
A la menos puede ser.
No puede ser. El mosquito
este es... pequeño roedor.
No es un roedor.
Ah, chupador de sangre.
Sí, bueno.
Mata más de 1 millón de personas cada año.
Sí.
Y con todos los mosquitos que son,
sí,
son muchísimos. Puede propagar enfermedades, especialmente la malaria.
Sí. Ah. Bueno, dengue.
Chiste relacionado
con economía.
La economía, etc. Sí. Ya está. Tenlo por hecho.
Tenemos dengue también y chikungunya y no, un montón
claro,
de ya otras cosas más.
El mosquito fue declarado el animal más peligroso para la especie humana. Señor.
Lo que pasa es que tan chiquito...
¿En qué momento lo hicieron?
Y se reunieron todos los científicos.
Qué gente que está de gusto.
Todos los científicos.
Tiene que hacer una reunión, hay que pagar el pasaje, el hotel,
sí,
los viáticos, toda esa manga de giles, y se reúnen y dicen, vamos a declarar el mosquito el animal más poderoso del mundo.
Sí, más peligroso.
Vayan a trabajar, señor.
No, señor, se reunieron en Bruselas.
Sí. Sí, claro.
Tuvieron todo el mes de enero.
Chuparon de ojo una semana.
Y declararon el mosquito el animal más peligroso. Y a la abeja el animal más beneficioso para el ser humano.
Ah, ¿en el mismo simposio? ¿La
abeja?
Sí,
el más
para
bueno.
No te, para no tener que hacer otro simposio.
La más buena y el más malo.
Claro.
Bueno. La especie humana. Salió así.
Dice, cuidado, el que viene ahora es la serpiente Island Taipan, el animal más venenoso en la Tierra.
Mire,
uy, lo que debe ser
el
eso,
veneno en sí se compone de taipoxin, que es el nombre de la serpiente.
Ah, parece un pegamento.
Sí, sí, más o menos.
Sí,
parece que lo que
sí,
te hace que te deja tan pegajoso.
Sí.
Por favor. Y vos te apoyás en cualquier cosa y te quedas pegado.
No, señor, no es eso, no.
Nada sí, lo despega con taipoxin.
Es una de las más potentes toxinas naturales.
Claro.
Momento, yo me enveneno con toxinas naturales.
Claro.
Nada de productos químicos.
No, bueno,
no, bueno.
El cianuro de farmacia, todo eso. Eso
no.
otra que Monsanto.
No, señor, pero la serpiente no queda claro, y se lo pregunto a usted como... ¿Usted es biólogo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo,
¿qué tal, cómo le va? La serpiente, ¿lo muerde y con eso ya es suficiente?
Y le transmite claro, su veneno.
Claro, claro.
Su maldito veneno.
¿Y se va o después se lo come?
No se sabe, porque los testigos han muerto.
No, si se quedara sería una ventaja, porque paradójicamente el mismo veneno que la serpiente es el antídoto. Es decir, que si ella lo muerde una vez, le pone el veneno. Si lo muerde una segunda vez, lo cura.
Es así, entonces...
Sí, las serpientes tratan de morderte un número impar.
Claro, para matarlo. No funciona así el antídoto, señor. Es en pequeñas dosis. ¿Usted es bioquímico que sabe esas cosas? ¿No?
Pregunte el antídoto de dónde se saca, se saca el mismo veneno en cualquier
lugar. Ahí dice que esta toxina detiene la comunicación del cerebro con los músculos.
Ah,
por ejemplo, querés,
correr.
Querés correr o querés sacar músculo.
Sí. Bueno,
salí, dice, y no te sale.
Y no, porque...
O querés correr y el cerebro está ahí, corre.
No, ni dice ya. ¿Qué?
Es que el cuerpo no responde, pero uno está despierto y lúcido.
Sí,
entonces está quieto,
muy lúcido incluso.
Y no puede mover nada. Y la gente lo mira y dice...
¿Te
pasa algo? Y uno no puede mover nada.
Me picó la... ¿Cómo se llama?
La serpiente no sé cuánto. Se llama serpiente Island Taipan.
No me puedo mover.
Y bueno, qué raro que puedas hablar. Porque
tampoco
la lengua
podés
se
hablar,
mueve.
Macho.
No podés hablar nada.
Últimos animales.
Te está comiendo.
Últimos animales. La medusa australiana.
Sí. Eso es tremendo.
Dice, la mayoría de las personas sobreviven a un encuentro con esta medusa... Pero el dolor es insoportable.
Es insoportable. La gente se mata de dolor.
Se mata, va a comprar un...
En verdad no mata la medusa.
Y se tira un tiro.
Pero qué mal, porque si dejan de esperar un ratito, ya el veneno va perdiendo...
Y bueno, no, es insoportable.
Toda la vida te queda.
Es insoportable. ¿Te mejoraste que empezaste a hablar otra vez? Es insoportable el dolor.
El búfalo del cabo.
Del
cabo Fernández.
Ah, del cabo... No, debe ser de...
Pero también
de la ciudad del cabo.
De la ciudad del
cabo. Come pasto el búfalo.
Sí, pero le pega.
Come pasto, pero...
Come pasto y le clava los cuernos.
Y es extremadamente agresivo e impredecible. Puede llegar a pesar entre 400 y 800 kilos.
Sí.
Y con excepción de algunos toros, esta especie bovina es muy gregaria.
Claro. Sí, no.
Y anda en grupo.
Sí, son muchos.
Sí.
Eso o sea,
te ataca uno, no le tengo miedo, pero...
No, claro.
En grupo...
¿Son los mismos? ¿Son los news? ¿Esos o no?
No.
Son otros, bicho.
Es el búfalo del cabo, ¿cómo quiere que se lo diga?
Pero no se le dice así al...
No, news. No se le dice.
¿Sabe lo que dice que es una solución cuando corre un búfalo o algún animal similar? Subirse un árbol.
Bueno, pero en la sabana no hay muchos árboles.
Por eso, ese es el problema.
Y bueno,
encontrar el árbol.
Elefante es el último.
Creo que es el más... Tremendo de todos.
Normalmente visto como amistoso.
¿Vio?
El elefante, porque vio el elefante Dumbo.
Sí.
Todo así.
Los elefantes de la India que los pintan de color.
Sí, llevan arriba a gente.
Llevan a turistas.
El elefante Ganesha, que es un dios con cabeza de elefante. Pero sin embargo, no. Matan 500 personas por año.
Más que los cocodrilos.
Mucho más que los cocodrilos.
¿Con la trompa?
No sé.
Importa, ¿qué quiere? Ese detalle ya lo pisó de esa
pelota.
No,
porque como está pesado, por ahí le pega con la trompa.
Pero señor, hágase picar con la serpiente.
También te puede pisar por ahí.
Sí.
Te tira uno al suelo y te pisa la cabeza.
Sí, porque cuando se pone nervioso...
Y se creen atacados.
Sí.
Cualquier cosa, vos pasás y no lo mirás, se siente atacado.
Bueno, sí.
Y lo mirás y se siente atacado.
Pero también...
Yo vi uno hace algunos años en el zoológico de Buenos Aires, que fui con el colegio.
Lo felicito, hace varios años.
Y era re bueno, ni se movía prácticamente.
Sí, quizás debe estar ahora, me parece que era una gigantografía.
Los niños le ponían manice en la trompa.
Ah, bueno, señor, pero ¿sabe qué?
Cuando uno iba a tomar un vermú ahí al bar, venía el elefante... Salía la trompa y se comía los manes.
¡Qué horrible, señor! Usted está tomando la cerveza. Ahora... Usted sabe que el elefante es el animal que le gana a todos, ¿vio?
¿Cómo que le gana a todos?
Le gana a todos. Todos los que usted nombró, sí, les gana a todos. Al león, ah, sí, mano, se lo come con pan de miga, sí, señor.
Y creo que también en longevidad.
Al mosquito, ni hablar.
Al mosquito, a lo que quiera, a lo que le ponga enfrente, el elefante lo
en edad también le gana a todos. Vive muchísimos años.
Son los que más viven, por eso.
Creo que después de la tortuga es el que más vive.
¿Después de la tortuga viene el elefante?
Si le parece que eso es vida.
Bueno, sí.
Que la tortuga, ¿qué sabemos si vive?
No, sí, señor. Sí, señor.
Viven 200 años.
Por favor.
Para mí que no. Por ahí se mueren y algunos pasan 100 años y ni te das cuenta que se murió.
¿No vio las tortugas de Galápagos que parecen... son como perros con caparazón?
Pero son grandes.
Son muy grandes.
Muy grandes. Se pueden montar.
Sí.
Distinto a la tortuga... que tiene uno, es una tortuga del tamaño de un sándwich.
Sí,
eso
sí.
No se puede montar.
No.
Te le sentás encima y sentís un crujido.
Bueno.
En cambio, las de Galápagos pueden llevar tres niños
arriba
el lomo tranquilamente.
Si uno ve el caparazón de la tortuga, los distintos cuadraditos que tiene son los años.
¿Se anotan ahí?
Por eso cuando nace la tortuga tiene un solo cuadrado.
Pero yo no vi que tuviera un solo cuadrado. A menos de que tampoco es un cuadrado.
Bueno.
¿Y que la tortuga los cuenta o algo así?
No, le va saliendo uno de estos, claro, pentágonos o hexágonos.
Entonces es una casualidad.
Es raro, siempre leí eso, lo mismo con los árboles, que si usted corta
los aros. Los aros que tiene el tronco son los años.
Son los años.
Sí.
Y todo así. Los gatos.
Sí, ¿qué?
¿Qué se le contaba a los gatos?
No quiero ni saber.
No, los perros, cada año de un perro son 7 años.
Porque son 7.
Si el perrito cumple 1 año, cumplió 7.
Ah.
Es la escala para hacer la comparación con nuestra existencia en el planeta.
Bueno, chao.
Bueno. Los 10 animales más peligrosos, entonces...
Me sorprendió el mosquito, uno lo menosprecia.
No.
Y es bravo el mosquito.
Mosquito es lo peor que se puede encontrar. Mosquito
pasa
y
como
elefante.
Chiquitito, no...
Mosquito y elefante.
He visto que son 11, ¿eh?
Ah.
3, 4... Ah, no, 3...
No.
No, está bien, eran 10.
Bueno, el 11 es el humano, señor.
El ser humano.
El ser humano.
Que es el más peligroso y el más criminal y degenerado de todos.
El número 11 es el humano.
Parece mentira, no nos damos cuenta, pero somos lo peor.
Sí, sí.
El ser humano. Desde...
Así
un
es.
Perro, por ejemplo, no te traiciona.
No, y aparte le digo una cosa. El ser humano inventó las armas.
Claro.
Que un animal
y no el elefante.
Claro.
Bueno, claro. Y bueno.
No tiene tampoco cómo agarrarla el elefante.
¿Para qué va a inventar armas?
Un arco y una flecha, ¿cómo lo maneja?
Claro. Con la trompa, posiblemente.
Sí, es de los que más capacitados está, sí, mucho sí, peor sí. Mosquito.
Bueno, ¿no? Vamos a hacer una pausa, por favor.
Dele.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Cipago.
¿Cipago?
Claro, Cipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Cipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Cipago y empecé a vender más. Cipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.cipago.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, pero mañana sí estaremos recibiéndolos en persona.
Sí. En la puerta estaremos esperando con una sonrisa.
Sí,
así.
O dos o tres.
Y entregaremos una flor a cada una de las damas.
Qué lindo. Esto por ahí es por San Valentín, ¿eh? Que es,
claro, porque justo es el 14 de febrero.
Es pronto.
Sí, es justo el 14
de febrero. Es muy pronto, sí.
Y bueno, a las, especialmente las damas enamoradas, bastará con que lo digan y le obsequiaremos un no me olvides.
Qué hermoso, la verdad.
Que solo tienen que decir, soy una dama enamorada. Entonces nosotros de una caja que tenemos acá, pelamos el no me olvides y se lo damos.
Bellísimo, bellísimo.
Qué gesto, ¿no?
Sí.
Y después podemos poner consignas. ¿Cuál fue el mejor amor de su vida?
Bueno, por ahí hay gente que no tuvo ni uno solo, el amor bueno, de la vida.
Sí,
no sé.
También puede haber gente que no tuvo un papelón o que no tenga un color preferido.
Bueno, sí, pero...
No sé yo. Si no fuera así, no existiría la radio.
La canción con la que se enamoró...
¿Qué sería de la radio si no fuera por estas encuestas?
Yo que a veces le preguntan con qué canción se enamoró.
Sí.
Porque
sí.
Estaba sonando...
Yo le contesto, yo cuando trabajo, trabajo... Y cuando jorobo, jorobo.
No. Pero cuando usted se enamoró.
Aire, no voy a estar a ver qué canciones están tocando.
Pero muchas veces. ¿Qué estaba sonando?
Fue de un baile, entonces se acuerdan que justo bailaron un tema lento, y ahí a partir de ese momento.
Sí, o lo que estaba sonando, la marcha de San Lorenzo estaba sonando en otro lugar. Y bueno, y usted queda impregnado de.
De la marcha de San Lorenzo.
Sí, claro, de un favor amoroso vinculado a eso.
Bueno, ¿dónde estamos? Que no me acuerdo.
¿Quiere hacer pasar al maestro?
Ah, muy
bien. Que venga con la música. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Arnaldo.
Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz del Manuel Moreira. Pase nomás, maestro. Pase Moreira también.
Déjeme pasar, por favor.
Sí, bueno, pero arríguese. También viene con la guitarra colgada desde la casa. Sí. Viene con la guitarra colgada desde la casa.
¿Y dónde quiere que la traiga?
Sí. Sube al colectivo con la guitarra colgada. No se puede viajar, señor. Si viajan todos los guitarristas así, esto es un desastre. Bueno.
Tengo que pagar 2 boletos.
No, sí. Pasa la gorra. Si encima ya tiene la gorra.
Claro,
también.
Pasa la gorra. Le ponen la tarjeta azul en la gorra. Rubias de New York, le piden. Esa sí que me gusta.
Very, 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 Julia, rubia de New York. Cabecitas adoradas de viejo amor. Tan envidia a las estrellas que no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Judy, el adiós en flor. Como el cristal, la risa, los de Judy, es como el cantar del manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágil muñeca del olvido y del placer. De su alegría como un cascabel.
Para Alberto le piden los ejes de mi carreta, maestro.
Qué cosa, ¿No veo unas lágrimas en mis ojos?
¿Por qué? ¿Lo emociona? Sí. Es un tema que lo emociona.
No. No le pregunto.
¿Se habrá enamorado alguna pareja con los ejes de mi carreta?
No creo, medio raro.
La parte, cuando le digo, ¿por qué no engraso los ejes? Mire cómo se me ponen los pelos.
Los ejes me saco abandonado.
los ejes besar abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Alguien se enamoró,
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 53%, temperatura 25 grados 2 décimas. Hoy se conocerá la inflación de enero. Por la tarde, el INDEC publicará el índice de precios al consumidor del primer mes completo de gestión de Alberto Fernández. Desde distintos organismos del Estado, adelantaron que el número será inferior al 3% y, de confirmarse, se trataría de la medición más baja en los últimos 6 meses. La Procuración del Tesoro pidió la intervención de Correo Argentino. El titular del área, Carlos Zanini, respaldó la opinión de la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, y solicitó que sean apartados todos los administradores hasta que termine el salvataje de la empresa. En su escrito planteó que hay sobrados elementos sobre irregularidades cometidas por la administración del Grupo Macri. Se estima que la deuda de Correo Argentino con el Estado Nacional hoy asciende a 4.500 millones de pesos. Alberto Fernández se reúne hoy con Héctor Daer. De cara al inicio de las paritarias, el co-secretario general de la CGT compartirá hoy un almuerzo con el presidente, pero sin su compañero de la central, Carlos Acuña. Recordemos que ayer el jefe de Estado mantuvo un encuentro fuera de agenda con Hugo Moyano.
Patria grande.
Un tío de Juan Guaidó fue detenido por portar explosivos. El titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que el material fue encontrado en el avión en el que regresó a Venezuela. El legislador remarcó que se trata de presuntamente C4 y lo llevaba escondido dentro de cápsulas de perfumes y una linterna.
Pelota.
Cristian Luchetti celebró la clasificación de Atlético Tucumán a la tercera fase de la Copa Libertadores. En condición de local, el decano venció por 2-0 a The Strongest, empató la serie y en la definición por penales se impuso por 6-5. El arquero del equipo tucumano fue clave en la definición, pero atribuyó la victoria a toda la gente que trabaja en el club.
Estaba emocionado otra vez por haber pasado tantas cosas y bueno, seguir sufriendo y a la vez seguir disfrutando. Un momento inolvidable, porque esto la verdad que no se vive todos los días. Y como decía Luca, es un trabajo no solo de los que entramos a la cancha, de los utileros, de la gente que trabaja en el club, de que prepara el desayuno, con un compromiso tan grande y con una gana de que el club siga creciendo, así que feliz por este momento, no solo en lo personal, sino en lo institucional.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 53%, temperatura 25 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Busque usted, Gillespie.
Bueno, digo yo, de Facebook voy a elegir, dale. Tu casa ya no está.
No.
No. ¿Esa no? ¿Por qué?
No, sí. No, digo que no está.
Además dijimos que sí. Ah, que no está, sí.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y paná, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver a aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín
regar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrá por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y era llena para ti, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trato, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
Bueno, recuerden que mañana estaremos en el auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, y ahí usted va a llevar la trompeta, igual que aquí. ¿La trajo?
Sí. Ah,
muy bien.
Perfecto.
Impecable.
Perfecto.
Impecable.
La verdad que sí. ¿Qué quiere que hagamos?
¿Insensatez, les parece?
Sí.
Practicar un poco.
Se está desinflando el trompetista. Por favor, señor. Estaba repasando las notas.
Bueno, dele.
Bueno, a ver, vamos.